countdown. 3, 2, 1, go, go.
Hola, hola chiquillos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pareja Dispareja. Hoy es un día especial porque tenemos algunas invitadas especiales que son algunas amigas de nosotros con el Ángelo. Ya, aquí las voy a dejar para que se presenten, pueden decir su nombre, su edad, a qué se dedican, lo que ustedes quieran. Ya, comenzamos por este lado.
Ya, hola, soy Tefi, tengo 26 años y soy de Concepción.
Hola, yo soy Tracy, tengo 31 años, soy de acá de Chimoyante, trabajo o me dedico a, soy técnico en enfermería. Hace 8 años ya, muy feliz con mi trabajo.
Yo soy Jocelyn, nada más.
Tengo, voy a cumplir 36 años en una semana más, dueña de casa, tengo 3 hijos, chicos, así que estoy dedicada a ellos 100%.
Ya, pues aquí vamos a conversar varios temas de mujeres, así que esperamos que se queden y nos sigan escuchando. Hoy en la sociedad hay muchos temas que son muy importantes para las mujeres, como por ejemplo el acoso callejero. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan sobre esto?
A ver, yo opino de que lamentablemente el acoso callejero existe y viene de siempre en realidad. Como dije antes, tengo 36 años, pero... siempre, o sea, yo, tanto yo como amigas, por ejemplo, se veía el tema de, no sé, por los bocinazos cuando iba caminando, claro. O los gritos, o silbidos, palabras asquerosas. Igual a mí me tocó muchas veces vivir eso, y es muy desagradable, porque uno no sabe cómo reaccionar en el momento. En vez de uno dice, no, yo me tiro a chora y hablo, pero en el momento como que te vas para adentro y como que quedas como, no sabes qué hacer. Y a mí me pasó... pero es que eran palabras muy ordinarias que en realidad no me gustaría ni siquiera decirlas, porque de verdad que era asqueroso. Pero fue un tema que siempre me afectó porque yo de niña fui muy desarrollada, de chiquitita, o sea, 10 años, yo ya 11 años, mi cuerpo era muy desarrollado y eso siempre llamó mucho la atención de muchos hombres, sobre todo mayores, ¿no? Claro. Entonces el acoso fue fuerte. Yo tuve una experiencia de niña, pero... no fue callejero, no sé si entra dentro de lo que tú no estás planteando.
¿Qué
fue acoso, pero fue un tema en un colegio, que por eso, de hecho, por eso me cambiaron de colegio a mí. Entonces, no sé si lo comento,
Sí,
sí,
sí, que acoso.
Claro, yo estaba en cuarto básico, yo tenía 9 años. Y siempre, ahora yo lo entiendo, es más grande. Pero en el momento yo lo veía como algo súper normal, como una persona simpática, buena onda, que en el colegio te tenía buena. Y este era un auxiliar del colegio. Entonces él siempre estaba muy preocupado de mí. Muy buena onda conmigo. No sé, pues de repente, siempre yo fui como la que salía, no sé, presidenta de curso. Y siempre me metía como en todo ese mundo. Entonces yo salí, ando a la biblioteca a buscar, no sé, un apunte. Yo iba siempre sola. Y todo el tema. Entonces, en una oportunidad, este caballero como que empezó a acercarse mucho a mí. Y cuando se generó como el porque eso fue como un año. Y cuando ya se generó el tema, fue que un día en una educación física, él me mandaron a buscar los hula hula, me acuerdo. Los hula hula, la profesora, y yo entré a una sala que había donde estaban todas las cosas de deporte. Y yo entro y él me dice, ¿qué anda buscando? Y yo le digo, no, los hula hula. Y me dice, pero yo le puedo ayudar. Y él se sienta en un mesón y se abre de piernas, y él con sus piernas como que me apretó y me atrajo hacia él, y yo quedé así como asustada, y ¿qué hago? Y yo le dije, ¿qué quiere? Y me dijo, no, hace frío, como que te quiero abrazar. Entonces yo sentí en ese momento un miedo horroroso, o sea, era una niña. Tenía 9 años, entonces, y ahí yo me acuerdo que me puse a gritar y salí corriendo, y ahí como que se supo este tema.
Eso es como mucho, muy de los adultos mayores, por así decirlo,
sí,
que eran muy cariñosos con las niñas. Entonces como que la abrazaban,
pero
la abrazaban muy fuerte,
no era
le daban besos. Entonces, por eso ellos lo tomaban como, se daba a demostrar como que era cariño, pero en realidad no lo era.
Claro, porque el tema de él fue como un año, como el tema conmigo. Muy preocupado, siempre los recreos me llevaba a colaciones, pues habían ventas de algo en el colegio y él me compraba para mí. Entonces ya no era como un tema de tanta buena onda.
Era un tema... en el colegio tú lo dijiste.
En ese momento se supo. Pero sabes que yo tengo como un bloqueo de tiempo. O sea, como que ahí yo no recuerdo qué pasó después. Yo lo único que después supe fue que a mi papá le informaron eso, o yo lo informé, le dije a mi papá, y mi papá fue al colegio. Y ahí decidieron cambiarme del colegio donde yo estaba.
Sí, pues sí. Acoso.
Eso sí, se toma, o sea, como acoso. Eso, claro, y abuso prácticamente un poco, claro, también, porque igual era una persona muy adulta y como me tocó y me abrazó y fue como una cuestión...
Impactante.
Sí, fue fuerte. Para
ser tan chica.
Sí, sí, era niñita.
¿Ustedes han tenido alguna experiencia con el acoso?
Ahora que lo mencionaste, me acordé una vez me pasó, pero en una disco. Y yo me acuerdo que fui con vestido y estábamos carreteando con mis amigas y de repente sentí que alguien me agarró el foto. Sí, pero fue súper rápido y igual mi reacción fue rápida también, me di vuelta y como que le dije, lo encaré al tiro. Y ahí el tipo se hizo como que él no fue, que yo estaba loca, que yo estaba como curada y yo cero, estaba súper bien. No estaba ni tomando, lúcido. Me acuerdo, estaba súper lúcida.
Claro, es que se creen con el derecho de por estar en una disco y tomando, quizás.
Y se da harto, y no solamente a las mujeres, igual a los hombres, se da harto eso de que le dan los agarrones atrás y todo, pero sí, igual fue feo la situación.
Para denunciar se consideran las siguientes situaciones: actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos y conductas consistentes en acercamientos o acto de exhibicionismo obsceno de contenido explícito sexual. Ya las condenas por esto pueden llegar de 61 días a 540 y multas de 5 a 10 UTM. ¿Qué opinan sobre esta ley que se instauró ahora en Chile?
Yo creo que está súper bien, porque el acoso callejero últimamente se estaba viendo con mucho énfasis y los hombres se estaban pasando mucho de listo. Creo yo que lo mismo que se habla siempre, que la mujer que porque anda con un poco de escote o porque anda con una falda corta o unos chores en el verano, no es que uno quiera andar quizás más desabrigada porque hace calor, no, es porque uno quiere mostrar. Entonces el hombre muchas veces se sentía con esa autoridad, claro, o esa libertad de, no, porque ella anda con un escote y quiere que le mire las pechugas y lo voy a hacer y lo voy a tocar o le voy a decir algo. Entonces yo creo que está muy bien para poner límites, porque eso es lo que estaba faltando, que el hombre se diera cuenta que la mujer si quiere andar...
Objeto.
Claro, y si quiere andar con un escote es porque simplemente tiene calor o porque se siente linda... O si anda con un chore porque quiere andar un poco más livianita de ropa, no es porque quiera mostrar, y tampoco se le da libertad al hombre. Así que está súper bien poner límites a lo que está pasando hoy en día. Y encuentro que yo personalmente esa ley la aplaudo, realmente.
Sí, yo creo que todas las que hemos sufrido acoso también.
Claro.
Yo igual hartas veces he sufrido acoso. Y hay dos que me han marcado, por así decirlo, que yo dije, no, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con los hombres?
Claro.
Primero fue cuando, y esto es como súper fuerte, así, pero lo voy a contar igual. cuando era chica, iba en la micro, yo me senté al último atrás. Y en una esquina se había sentado un hombre que se estaba masturbando. Y yo no lo había visto. Y yo era chica, yo estaba como en cuarto o quinto básico. Y yo me di cuenta ya cuando me iba a bajar de la micro, pero eso como que quedó en mi mente, así como, como que no sabía qué hacer y qué reaccionar en ese momento, solamente me bajé rápido de la micro. Y bueno, lo mismo me pasó, pero caminando en la calle, que fue este año. Iba caminando por la calle y había un hombre al lado mío y claro, estaba haciendo lo mismo.
También.
Y no había nadie, pues. Entonces yo lo único que atiné fue a correr, pues yo corrí... corrí y me alejé de él porque uno siente miedo, pues uno no sabe si él te va a agarrar y te va a llevar a otro lado o te puede violar o es simplemente porque quería estar ahí al lado tuyo y hacer eso, ¿ya? Entonces uno se asusta, pues yo creo también como tú dices que esta ley es muy importante para nosotras porque de alguna u otra forma nos protege.
Sí,
porque también para hacer la denuncia tenemos que tener algún testigo y si no tenemos algún testigo, alguna grabación o fotografía. Pero yo creo que de todas formas, si uno no tiene el acceso a eso y lo denuncia y da las características del hombre, puede que ayudar también, porque muchas niñas pueden dar las mismas características y se puede tomar preso a la persona que lo hizo.
Sí, porque a veces uno en el momento, si te pasa algo así, uno no alcanza a grabar, como dicen, uno se queda en blanco, uno no sabe qué hacer. Claro, a mí hace mucho tiempo atrás igual me pasó una oportunidad y realmente quedé en blanco, no supe qué hacer. Yo estudié en el centro, entonces uno toma bus todos los días, a la hora de las 7 de la tarde los buses llenos, que hace a la gente esa choclona a subirse al bus. Y claro, pues yo me estaba subiendo al bus y de repente siento que me agarran el trasero, por la espalda, por debajo de la espalda más encima. Y yo ya iba subiendo al bus.
Algo parecido a lo de
la Tefi. Claro, pero yo miré para atrás y vi al hombre. Vi al hombre y me vio y se fue. Y bajó del bus y él se subió para eso nomás. No, yo me quedé para adentro, no le dije a nadie, de hecho creo que nunca lo había contado. Porque, claro, uno se siente muy, muy intimidada con esas cosas.
Sí, pues da miedo de que se te pueda hacer algo, miedo. De entonces, que la gente no haga
uno
nada,
no alcanza a tener una prueba al momento de...
No. Sí. Y en ese tiempo tampoco era como un tema tan hablado como ahora.
Claro.
Ahora es un tema que ya como que se expone y las mujeres se sienten con nos sentimos con la libertad de poder. Nos
empoderamos un poco más.
Claro, de decirlo. Lo que dijiste tú de que siempre hay... A mí también me pasó, yo estaba en el liceo. Estaba en el liceo y también yo me iba por una calle porque era más, según yo, era más corto el camino y siempre me juntaba con un grupo de amigos que nos íbamos junto al liceo y en esta oportunidad no estaban. Entonces yo caminé sola por esa calle y también vi a un tipo que estaba en plena calle masturbándose. Entonces también yo quedé para adentro y justamente uno del grupo que en el que yo me juntaba, que me iba, él venía atrás mío, solo que yo no lo había visto. Cuando él vio eso, él salió como a defenderlo un poco y pararle el carro a este tipo, pero no ha sido la situación de a lo mejor muchas, que con el caso tuyo te viste sola frente a un gallo enfermo.
Y era tarde, o sea, ya estaba oscuro, en invierno eran como las 7, yo creo, ya estaba todo oscuro. Era un pasaje donde no había nadie. Entonces se aprovechan de esas situaciones, pues yo creo que quizá me venía siguiendo, o no sé, pues porque como justo me pilló en el pasaje ahí sola, y era la única parte donde podía pasar.
Qué miedo. Sí.
Y bueno, la estadística acá en Chile dicen que solo el 5% de la población en total denuncia este tipo de acoso. ¿Por qué creen ustedes que priorizando a las mujeres, por qué ellas no denuncian estos hechos? ¿Por qué creen?
Yo creo que a veces igual la mujer está como tan, no sé, como tan acostumbrada. O en un momento quizás se llegó a ver hasta normal que el hombre... Porque ahí yo tengo una duda. Porque hablar de acoso callejero, hemos estado hablando hasta ahora de tocaciones. Porque me tocaron, no sé qué, pero también habla cuando a ti te dicen un piropo, tú igual también puedes demandar.
Claro, sí, igual se puede demandar.
Hacer, claro. No sé, a mí me daría como lata de mandar un piropo.
Sí, claro.
Como muy exagerado. Yo creo que pero se ha hecho, sí, ya sí, lo han,
es que depende del piropo también.
Claro, claro.
Hay piropos súper suaves que ya...
Que a veces pueden ser lindas.
Sí, pueden ser como
claro.
Te lego un poco, pero hay otros igual, son súper pasados de tono, que son súper incómodos.
Y yo me recuerdo que antes era como típico pasar por afuera de una construcción de algo y era, pero...
Ahora ya no
nada
hacen,
¿no? Nada, no se escucha nada. Es como...
Sí, no, tú vas caminando nada. Y el viejo asqueroso que te hablaba al oído,
sí,
ay, qué asco, eso
sí, me pasó.
Pero yo creo que no lo demandaban por eso, no sé, porque yo, uno dice la ley es tan burocrática, eso, tanto problema, eso, que hay que ir, que
mucho trámite,
mucho trámite,
por
mucho
algo tiempo, quizá,
porque igual no tenemos tanto tiempo tampoco, claro, pues, o sea, por nuestro trabajo, yo creo que
y
igual...
aparte de que cómo tú puedes, por ejemplo, o sea, ahora se ven videos en que las niñas en los buses, por ejemplo, los graban a los tipos y todo. Pero, por ejemplo, si tú vas en la calle, que es como ir a decirle, ¿sabe qué? Un caballero que iba pasando con tales características me hizo esto. Pero no hay nada que te avale lo que tú estás diciendo. Entonces también es como... Es complicado poder... Yo creo que si tienes algo tangible, algo que efectivamente lograste grabar a alguien, se puede hacer, obviamente, claro.
Yo creo que muchas veces también nos denuncian por miedo. Porque muchas veces el acosador puede estar en la misma casa, pues. Entonces, imagínate, el acosador se da cuenta que la niña fue a denunciar ¿Y qué le va a pasar ahora a la niña? Porque la ley tampoco actúa ahora ya. Hay un proceso, sí, hay investigación, bien, todo. Entonces yo creo que puede ser por miedo, por vergüenza también a denunciar, como tú decías, un simple piropo. Y claro, como decía la Tefi, por tiempo también, pues porque requiere de harto tiempo y va, no va a tener que ir solo una vez, pues te van a llamar para que vuelvas de nuevo. Entonces, yo creo que en ese aspecto igual se podría mejorar un poquito la ley.
Claro, más accesible.
Bueno, ya pasando a otro tema totalmente distinto. Las cosas que esperan las mujeres de los hombres, pero ellos no lo hacen. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan sobre esto?
Que esperamos las mujeres que hagan los hombres y no hacen.
Sí.
¿En relación de pareja o como en todo?
En todo, puede ser en relación de pareja, en todo, como amigo.
Es que depende de la relación también, pues. O sea, por ejemplo, hace poco yo tuve una relación y puta, igual criticaba mucho el tema de que él le faltaba como tiempo, porque él estaba dedicado de lleno a su pega, siempre andaba cansado quizás. Y era como más el tiempo nomás, como en realidad darte el tiempo y estar un poco más positivo ante cosas que le pasaban en la pega también. Pero en ese aspecto, porque quizás en otra relación o otra persona no era solo eso, sino que puede ser cualquier otra cosa.
Yo creo que puede ser el tema de los detalles, igual. Que hay hombres que son, entre comillas, un poco brutos y no son delicados con la mujer, no
le dan el hombre no es de que se le ocurran las cosas. El hombre no es, hay que decirle. Uno diciéndole las cosas, ellos los hacen. Por lo menos en mi caso. En mi caso, yo ya llevo 11 años de matrimonio y a mí eso es lo que me pasa. O sea, a él no se le ocurre, no son así como...
Le tiré como indirecta.
Claro, no, hay que decirlo. Oye, por favor,
voy a... Los hombres ya lo entienden con indirecta.
Por lo menos él lo hace cuando yo le digo. Yeah. Pero si hay algo que puede estar, no sé, un ejemplo, la ropa todo el día ahí tirada, y si uno le dice, ¿me puede recoger la ropa? ¿La puede estar a lavar? O no lo hace, pero... Hay, o sea, como digo, hay que decirle las cosas. Eso es lo que a veces les falta un poquitito.
No tiene iniciativa.
Iniciativa, eso, les falta la iniciativa.
Yo creo que puede ser por todo el tema del machismo, igual, pues porque las mamás los criaron así, que ellos no cocinaban. No, o sea, yo conozco ya hombres grandes que no saben cocinar, que no lavan su ropa porque todavía ven con la mamá y ellos le hacen todo. Entonces, yo creo que igual ahí la mamá tiene un poquito de culpa, ¿o no?
Definitivamente siempre. Yo creo que cuando los niños son así es culpa de uno como mamá, y eso tiene, incluso tiene que ver con el tema que hablábamos anteriormente, el tema del acoso. O sea, enseñar a los niños de chicos de que hay que respetar el espacio del otro, y eso hay que enseñarlo uno como mamá que está criando. Pero yo, volviendo al tema que estábamos planteando, yo siento que los hombres como que siempre tienen como, no sé, pues... A ver, por ejemplo, cuando uno está pololeando, las fechas son importantes para uno. Las fechas de...
A mí no, a mí se me olvida.
De verdad, de aniversario de pololeo, por ejemplo, o de mes. O sea, no sé.
Cumplemes.
El cumplemes. Pero es como... Importante. Sí, pero para la mujer. Pero para el hombre es como que no es como tan importante. Y como que uno es como, ¿por qué no me saludaste? ¿Por qué? Y los detalles y la cuestión y bla, bla, bla. Y de repente el hombre como que uno la mira y se dice, está loca, claro. O sea, ¿cómo va a ser tan importante una fecha? Y yo creo que eso es como los detalles que de repente las mujeres, no sé, necesitamos muchas veces, no sé, cosas tan tan pequeñas. Estamos y como
ya son felices. Una notita,
algo
artesanal.
De repente, yo por ejemplo no soy de pedir cosas o regalos caros, nada de eso, pero sí como de repente un detalle bonito. ¿Cachai? O un simple, oye, ¿por qué ya no es una película los dos solos?
Cierto.
¿Cachai? Claro. Ese tipo de cosas como que después con el tiempo se van perdiendo, y es súper difícil, hablando del matrimonio, es muy difícil poder llevar como un pololeo constante, que sería lo ideal para que los matrimonios funcionen. Es como pololear constantemente, darse un espacio del matrimonio, olvidarse de los hijos un rato y salir los dos.
Complicado.
Claro, es muy complicado, es difícil poder hacerlo, y eso afecta muchas veces
por las tiempo relaciones de pareja. Y por costumbre también, porque ya se acostumbraron al matrimonio.
Y porque sabes qué pasa, de que de repente yo también siento de que, por ejemplo, los matrimonios en este tiempo, es como bueno salir solos, ¿sí? Pero los matrimonios antiguos
Es como que yo nunca salí solo con tu papá, por ejemplo, nunca salí solo con tu tío, o nunca salí solo. Entonces, como que no entienden de que hoy día uno tiene que darse espacio, un espacio, una privacidad para poder salir con tu esposo. Y eso es importante. Entonces, también como que de repente se cuestiona mucho el tema. Pero yo siento que sí, a los hombres les falta como el detalle. Yo creo que eso es como lo principal, les falta como el detalle.
Bueno, yo no puedo decir mucho a mi esposo, él es muy detallista. Muy preocupado.
El 0,01%.
Claro, según mi compañera de trabajo, él es el 0,1%.
Pero tiene poca iniciativa, ¿o no?
En eso, las cosas de la casa. Yeah. Pero si yo le pido, oye, hace esto, él lo hace.
Claro,
él lo hace. O a veces los fines de semana nos compartimos el almuerzo. Ya, yo día cocino tú, mañana yo. Y en ese sentido, pero hay como que decirle las cosas.
¿Y él es muy detallista en qué sentido? ¿Que te da regalitos?
Sí, pues claro, es muy cariñoso.
¿Que te cocina?
Él me cuida.
Ay, qué tierno.
Claro, así que no, él en ese sentido yo no tengo nada que decir. Desde que pololeamos, él siempre fue muy preocupado.
Qué lindo. Oye, y bueno, hoy en día también se ven mucho las relaciones tóxicas. ¿Qué entienden ustedes por tóxico?
O sea, a mí me pasó tuve una relación de años con alguien que fue muy tóxico para mí. Que me costó mucho salir de la relación, volvía, terminaba. Y también en realidad igual me cuestiono si yo también soy parte de ese tipo de relaciones, porque no solamente fue solo una vez que me pasó. Pero en esa oportunidad fue un todo. O sea, yo sentí que hasta me alejé de mis amigas, que hasta el día son mis amigas, pero tuve un tiempo que... yo creo que como un año entero que estuve alejada de mis amigas completamente. De hecho, hasta el día de hoy me lo sacan en cara, pero en buena onda sí, pero cuesta mucho en realidad, porque uno como que se, no sé si se acostumbra a estar con la pareja, y él como que era muy mandón y en realidad siempre se hacía lo que él quería. Y las peleas, al final, yo le perdonaba todo, entonces igual era como difícil la relación. Y también, según yo, igual hubo harta violencia psicológica igual. Incluso puedo decir que también un poco físico. O sea, de hecho, la última vez me quedó un moretón. Y ahí ya yo dije, esta fue la última vez que... Y ahí ya terminamos. Sí, terminamos, definitivamente. Pero igual es complejo, porque esto en realidad yo creo que pocos lo saben. O sea, yo creo que con suerte unas dos amigas y bien cercanas, pero mi familia, mi hermano nomás, yo creo que lo sabe. Y de hecho también mi hermano, y ahí igual se involucró un poco el tema de un poco familiar, porque mi hermano recuerdo que me dijo que tenía que salir de ahí, porque si no ya él iba a poner denuncias a carabineros y todo el tema, porque... No me dejaba tranquila. Yo me acuerdo que hasta me bloqueó yo tenía un iPhone y ese se bloqueaba por iCloud. Y él se sabía mi cuenta de iCloud y me bloqueó el iCloud para que yo no pudiera hablar con nadie. Así como súper
psicópata.
Sí. O sea, yo puedo decir que él fue mi peor relación de la vida. Y más encima era psicópata, me seguí. Yo de hecho, en una de las oportunidades que dije que yo terminaba y volvía, fue porque yo lo pillé, justo estábamos viendo algo en su celular y de repente aparece mi Facebook abierto en su celular. Y él tenía todo controlado en su teléfono. O sea, yo podía conversar con mi amiga y él sabía todo lo que yo conversaba con mi amiga. Todo. Igual, ya esa fue una vez que terminé, pasaron como 6 meses. Yo me acuerdo que me fui a vivir a Yungay, estuve trabajando allá. Y después yo creo que por tema de soledad, ya igual estaba un poco sola, decidí como dar otra oportunidad súper tonta. Igual yo digo, es súper tonto hacer eso, pero uno no se da cuenta. Y ahí hasta ese entonces no había pasado nada de violencia física, no había pasado nada. Solo la había pillado con el tema del celular. Después se vino todo el otro tema del bloqueo por iCloud, de buscar el iPhone, que suena como... Hay un ruido, no sé si ustedes tienen iPhone, pero en la parte de buscar iPhone es como que se bloquea el teléfono y empieza a sonar un pito de
fuerte y nadie lo puede, o sea, nadie puede hacer funcionar el teléfono, solamente la persona que lo bloqueó.
Sí, lo
han escuchado.
Sí.
Y no, y fue un tema salir de esa relación.
¿Cuántos años lo logré? ¿Ah? ¿Cuántos años duró esa relación?
2 años y medio.
¿Y cuánto duró de que él siguiera buscándote?
Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy todavía me manda correos porque no tiene cómo saber, no tiene cómo saber nada de mí. No tiene nada, no tiene, mi teléfono lo tengo bloqueado por todos lados, tengo bloqueado hasta su mamá, su abuela, tengo bloqueados a todos.
¿Y en qué año terminaron?
En el 2016.
Sí, y todavía te busca.
Hasta así, hasta
años.
Sí, no, sí.
Pero eso ya puede ser una obsesión, o sea, ni siquiera es
amor. O sea,
amor,
claro, yo siempre le dije, oye, tú no estás enamorado de mí, o sea, tú estás obsesionado porque yo terminé rotundamente. Y yo siempre fui, al principio yo encontraba, decía, ya, la manera, lo mejor es responderle en buena onda, para que él como que las alejara de buena
onda. Pero
no entendía, seguía buscando y lo mismo, de nuevo, seguía mandando correos, juntémonos, quiero ser tu amigo, y yo, imposible que vamos a volver a ser amigos después de todo lo que pasó. Y después ya era como, empecé a ser muy mala onda. Después yo tuve otra, tuve mi última relación que la que les había mencionado anteriormente, y hasta con él tuve un poco de problemas porque estaba involucrado, me saludaba hasta Año Nuevo por correos que de repente me llegaban.
Oye, qué
y yo así como, oye, y ahí ya me puse firme así como, oye, porfa, no me hables más, estoy en una relación, por favor respétala, yo jamás hice eso cuando estaba contigo, porque yo soy una persona súper fiel. Cuando estoy con una persona, soy súper fiel. Entonces yo a él, de hecho, nunca me pidió nada. De todas las veces que me revisó el celular, jamás me encontró nada. Entonces, en esta relación, bueno, le dije eso y por favor no me molestes más. Pero ya ahí ya dije, no, él va a seguir buscándome si yo le sigo respondiendo. Así que yo decidí no responderle más los mensajes. Igual me siguen llegando. O sea, yo creo que hace un mes nomás, yo creo que me llegó un correo así como, hoy estoy aquí, no sé qué, y yo, ya. porque él se había ido a Santiago, después volvió acá, no sé, no tengo idea. Y igual fue un tema bien fuerte, yo creo que igual eso ha hecho que igual saco un poco más insegura a veces en las relaciones, pero
sí, con el tiempo se te aprendió
igual, pues.
Obviamente. Y te generó un miedo de que la otra relación pueda llegar a pasar algo así.
Sí. ¿Y qué eso?
¿Alguien más puede decir algo sobre
la relación tóxica? Yo creo que la Tefi lo...
Y un ejemplo
sí, muy claro. Real. O sea, muy claro lo que es una relación tóxica.
No, yo soy tóxica.
Las relaciones que terminan, muy vuelven... Muy tóxica. Claro, agresión física, psicológica.
Yo creo que la relación, este tipo de relación igual se da porque uno de los dos se siente muy solo, yo creo. Muy solo y con miedo a perder al otro. Entonces, por eso sucede lo que dijiste tú de revisarle el Facebook, de dejarle la sesión abierta en el celular.
Yo creo que él tenía más un problema. Yo siempre me pregunté por qué se habrá dado esto. Y una de las razones, yo no sé si será así, pero uno de los patrones que se generaban, porque yo conversaba con otra amiga que le pasaba algo similar, era que él no tenía papá. Y él como que se... Y mi otra amiga también me contaba que él tampoco tenía a su papá presente y eso hacía como que su contención fuera como la relación. No sé, claro. No sé qué será, no lo podría preguntar psicológicamente. Pero costó un poco y tenía ese miedo a perderme también a mí.
Claro,
y me absorbió tanto que no me alejé de muchas personas de mi entorno. Y igual me arrepiento, yo no sé en qué momento pasó a ese nivel.
Yo creo, Tefi, de que estos gallos son personas que tienen una
carencia.
No, tienen un... La palabra se me fue, una forma de su carácter, una no sé, que su cabeza, que ellos no están bien. O sea, para mí una persona que no logra entender en su sano juicio, ¿cachai? El tema, obviamente las rupturas amorosas son horribles, pero si yo digo, sabes que yo no quiero seguir contigo por tal y por tal motivo, duele mucho, pero uno logra decir, ya, sí, efectivamente yo encuentro que sí, ya esto no tenía vuelta atrás. Una persona sana logra decir, sí, me duele, lloro, intento a lo mejor volver con esta persona,
pero no hago las estupideces que hacen los psicópatas, ¿cachai? Que son estupideces, o sea, el hecho de hacerte una presión psicológica, de hacer un montón de cuestiones, como ya han pasado 3 años lo de la Steffi y todavía este gallo sigue, es una persona que no es sana. Por más que uno busque la forma en que es que no, es que está solo, es que busca pobrecito, no, es que yo siento que no son sanos.
Es que claro, yo al principio lo justificaba, cuando yo estaba en la relación, yo decía ya, Butch quizás sí se siente solo y igual está enamorada, o no sé si pasa a estar enamorada, yo me pregunto si realmente está enamorada o no, como que como él me lo, ya está ahí como
con miedo. Pena
igual, un poquito. En un momento también siento que estuve por pena porque él también tenía un hijo en donde la ex polola no la dejaba verlo. Entonces habían hartos factores que...
Y eso, todas esas cosas ellos lo hacen a favor y te causan pena. Que
claro, yo creo que como que me manipuló harto.
Claro, en son manipuladores.
Por algo la ex por lo tampoco lo dejaba ver al niño.
Sí, sí, pues también.
Algo tiene que haber habido
o
ahí.
O sea, de esto yo me acuerdo cuando yo lo conocí, él recuerdo que él también me contó que había tenido así una relación tóxica con su ex polola. Entonces yo creo que... Habían hartas señales previas que yo no vi antes de empezar la relación.
Claro.
Porque yo igual venía saliendo de una relación de muchos años y después cuando lo conocí a él, se dio como la persona ideal, que era relajado, que era perfecto, que le gustaba la playa.
Y que era muy encantador.
Muy encantador, simpático y fue todo lo contrario. O sea, fue pura palabra y después con los hechos. Aunque igual puedo decir que el primer año no demostró ser así. Yo creo que después él no sé qué habrá pasado. Y bueno, cuando empezó a tener el tema de mi celular, mi contraseña, ahí se puso como cargante con todo. Pero costó salir al final de la relación y lo logré, o sea, al final igual fue un logro para mí así como desprenderme completamente de él, porque yo, de hecho, en cierta forma, igual me acuerdo que él como que me amenazó, recuerdo una de las veces que yo terminé, con otra cosa que igual no lo voy a mencionar en este momento, pero me amenazó, que si yo no seguía con él iba a hacer tal cosa. Entonces yo... para calmar eso, seguí la relación. Para que no ocurriera eso, porque me daba miedo. Entonces ya, seguí la relación. Y después cuando ya sentí que estaba todo bien, yo borré esa evidencia, que eran cosas mías.
Sí, te entiendo.
Y ahí como que lo di vuelta y lo mandé a freír monos. Así como de verdad que... Sí.
¿Sabes qué? Como tú
yo lo pude manipular un poco también.
Claro. Claro.
Como que yo gasté y ya...
Lograste manejar el tema.
¿No? Lo manejé. Y yo me acuerdo que él tenía... Lo voy a decir al final. Él tenía unas fotos mías que me sacó. Yo estaba acostada, literalmente, y me sacó fotos. Entonces, me amenazó con esas fotos. Fue súper heavy.
Yo creo que puede pasar en cualquier relación porque... Yo creo que
sin cualquiera,
pero el tema yo creo que de las fotos o de todo, porque cuando tú estás en una relación y ya estás inseguro, hay confianza, entonces tú puedes mandarle fotos, tu pololo te puede mandar fotos.
Claro, pero esas fotos fueron sacadas cuando yo estaba durmiendo.
No fueron con tu consentimiento.
No fueron con mi consentimiento. Y aparecieron cuando yo una vez terminé con él. Y sabes que no quiero nada,
como todo planeado, parece.
Y él, bajo la manga, me mandó un correo con todas esas fotos. Y yo no sabía qué hacer. Y yo ahí, esa fue una de las... Le conté a una amiga de la universidad. Y ella me dijo, puta Tefi, lo que vas a tener que hacer es como manejar la situación bien tranquila, volver con él y tratar de sacarle todas esas cosas, porque si no lo va a hacer. A menos que lo denuncies y todo, pero yo sentía que la denuncia al final... No, lo que estábamos hablando anteriormente ya hace quizás una pérdida de tiempo.
Y que al final lo podía publicar igual.
Y a mí me da vergüenza ajena también que mi familia en ese entonces, yo recuerdo que los quería, lo quería mucho, como que jamás iban a pensar que él podía llegar a hacer algo así. Entonces igual ya después de eso... lo logré, pues. O sea, al final sacó la foto, yo le dije si tenía alguna, a dónde estaban las otras fotos, lo sacó todo. Y después tuve, yo creo, como 2 semanas más con él, aseguradísima de que no hubiera nada más. Y ahí ya, esa fue la última definitiva. Pero yo creo que nunca lo he perdonado. O sea, yo creo que nunca lo voy a perdonar tampoco. O sea,
yo creo de que hay que vivir lo que tú viviste para poder entenderlo. Porque la gente lamentablemente cuestiona este tema y te dice, ay, qué tonta, ¿cómo? ¿cómo no voy a salir de una relación así? Es que hay que vivirlo, no hay otra forma, porque estos gallos son tan... Es como que lo que cuenta la Stephanie, para mí se me hace muy conocido, ¿cachai? Por una situación anexa. Entonces, y como lo relata ella, es tal cual como pasa en este episodio, ¿cachai? Que yo conozco, y es tal cual como ella lo
sigue
lo
dice. En el mismo patrón.
Sigue en el mismo patrón, el mismo, las amenaza, y te amenazan con divulgar cosas tuyas privadas, y te amenazan con hacer escándalos en tu casa, voy a ir a hablar con esta persona, voy a hablar con esto, y le voy a contar esto. Es el mismo comportamiento. Entonces, para mí son personas que son enfermas, no hay otra respuesta. No, tú por más que quieras hablar con esta persona y decirle, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué esto? No llegas a nada. Y finalmente logra lo que ellos quieren, que uno tiene que estar ahí, pendiente de ellos, muerta del miedo, y volviendo una y otra vez, ¿cachai? A la misma relación que ellos quieren en su cabeza enferma la vez normal.
Sí, es verdad.
Y es un tema súper complejo.
Yo creo que...
Muy complejo. Con respecto a relaciones tóxicas, yo tuve una relación, un pololeo, pero no fue tan tóxico con él, sino que fue con la familia de él. Y ese también es otro tema. O sea, yo siento de que la familia, tú dices, no, yo estoy con él, no con la familia, pero se involucran igual.
Como cuando dicen, no, yo me caso contigo, claro, no con la familia. No, mentira, uno se casa con la pareja, claro, se casa con la familia y con
eso
todo.
Eso es verdad. Entonces yo viví una experiencia también con un pololeo, y también fue, yo siento que fue un pololeo bonito, pero también tuve muchos problemas, pero con la familia, y eso generó de que yo tuviera una relación finalmente con él también un poco tóxica, en que nunca hubo violencia ni nada de eso, pero sí costó mucho desprenderse de esa relación, y eso duró mucho tiempo, y después del tiempo, de los años, se seguía él como contactando conmigo de una u otra forma, preguntando por mí, con personas conocidas, siempre como que estuvo el nexo. Entonces yo siento de que las relaciones tóxicas son muy difíciles de romper. Se puede, pero toman su tiempo.
Sí, eso es verdad. Y bueno, estas relaciones también te dañan el autoestima, pues.
Sí, pues
yo creo que muchas veces uno queda dañado porque queda con inseguridades, como la Tefi, con miedo al qué pasará en mi próxima relación, si será igual, porque claramente el primer año te muestra todo, se ve bonito, claro, todo perfecto, y después ya uno no sabe, uno no sabe lo que va a pasar.
De momento va a ser mejor.
Que poner
más. Bueno, menos mal.
Sí, no. Al principio dan señales, encuentro yo. Creo que al principio, por ejemplo, yo no dejo que nadie me revise el celular. Claro. Yo no dejo que nadie se meta en, no sé, en cualquier cosa que sea como, por ejemplo, a ver qué puede ser. Que me diga.
Que invada mi privacidad.
Que invada mi privacidad. Claro, o, por ejemplo, el control. O preguntar, oye, ¿quién es este tipo que te está hablando? Cero. O sea, para mí, si alguien me empieza con eso, yo, oye,
señales,
confía en mí, claro. Si no confías en mí, ya no hay nada.
Aparte
más que
hacer,
para mí ahora la confianza es lo más importante.
Porque yo creo que eso que te pasó con tu ex pololo fue importante, porque tú dejaste ya quizás darle la contraseña o que se metía a tu Facebook, y él avanzó. Y
es que no fue así tampoco, porque recuerdo que ese día yo tenía descargado mi celular.
Ya.
Y yo me metí a mi Facebook en su celular.
Ah,
ya, y ya lo tenía abierto. Después me olvidó cerrar la sesión. Eso fue. Pero eso fue como 3 meses antes de yo descubrirlo.
Nunca lo cerró.
Entonces nunca lo cerró en esos 3 meses. Y igual de repente hablaba, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba haciendo mi internado como práctica, y sabía todo lo que yo conversaba con toda la gente. Entonces igual fue...
Es que igual hay un punto importante,
cero confianza.
Cuando dan las primeras señales, puede ser que la Tefi igual lo decía, ella nunca dio un motivo para que él desconfiara de ella.
Claro, entonces, porque tenía todas todas mis cosas, él podía ver todo, pero lo que yo hacía.
Claro, pero aún así existía la inseguridad, los celos, por nada. Entonces, que un hombre te cele sin tú darle motivo, es porque eso ya demuestra claramente que no es una persona normal.
O quizá en su relación anterior, exacto, fue tan mala,
claro, eso es
y
lo que
se dañaron.
Lo que pasa es que él, por eso digo que él manipulaba la situación, porque lo primero que él hace es decirme que su relación anterior, la expareja lo había engañado. Entonces él quedó inseguro y él se justificaba con eso, po. Yo ya lo creí y todo. Pero claramente después ya era algo enfermizo, sí. No era algo normal que fue creciendo con el tiempo. Por eso después de esa relación yo no dejo... O sea, yo insisto que la confianza es algo que una de las cosas más importantes de la relación. Si no confían en mí, nada más que hacer.
Sí, es verdad. Y bueno, como les decía, las mujeres quedan muy dañadas en su autoestima.
Claro.
¿Y qué creen ustedes? ¿Qué consejo le darían quizá a alguna mujer que no está escuchando, a alguna niña, de cómo mejorar su autoestima después de una relación así, que queda tan dañada? Que no cree en ella, no cree en las nuevas relaciones.
La verdad es que a mí, por ejemplo, en el caso que estábamos conversando, no me pasó eso. Yo quedé como súper bien después de... Bueno, porque fue un gran proceso. Mm. Claramente yo terminé... tuvimos 2 años y medio de relación. Después yo terminé con él. Pero ya bien, yo encuentro que cuando terminé yo ya estaba totalmente como muy pensada el término, por lo que les contaba. Yo planeé el tema de, bucha, ya voy a hacer esto, el de las fotos, por ejemplo.
De borrarle las fotos.
De borrar las fotos. Yo ya estaba totalmente mentalizada. Sí. Aquí yo quería, lo único que quería era deshacerme de eso. Entonces cuando yo terminé súper bien, o sea, súper enfocada.
Era lo único que quería ahí.
Sí, claro. Era como enfocada en mi trabajo. Y yo estaba recién trabajando, recuerdo, en Yungay. Y yo empecé a conocer gente y me despreocupé y me desprendí del tema absolutamente. Obviamente tuve que tener mucho cuidado porque él decía que iba a ir a Yungay a hablar conmigo. Yo vivía sola. Entonces yo recuerdo que mis amigas, yo por eso me hice muy amigas de las que son de allá todavía, porque ellas se quedaban conmigo o yo me iba a quedar donde ellas.
No estaba ahí sola.
No estaba
por miedo
sola.
De la amenaza.
Exacto. Como que ellas me decían, no, Tefi, no te vamos a dejar sola porque quizás este loco va a llegar la noche, qué sé yo. Igual daba miedo, o sea, para todo lo que hizo, yo de verdad, yo me lo imaginaba, lo creía capaz. Entonces yo quedé súper bien y después conocí gente, lo pasé bien, no puedo decir que quedé como con mi autoestima baja.
Pero igual no quedaste con el miedo de la próxima relación tampoco.
La verdad que no. No,
yo creo que
no me ocurrió.
Una experiencia el tema.
Yo creo que sí.
Los resguardos a la nueva pareja.
Para no hacer lo que hizo en la anterior.
Claro.
Lo que
al tiro, por eso digo que después, como que al tiro dije, oye, la confianza para mí es lo más importante. Si me da es como un. Bueno, igual tampoco era tan así, pero obviamente que lo converso, porque igual fue un tema importante. Pues, entonces, obviamente, para mí, una de las cosas más importantes es que confíe en mí. O sea, si ya veo que alguien me va a tocar el celular. No es porque hoy estoy escondiendo algo, es porque es mi privacidad. O sea, yo hago mis cosas con mis amigas, yo todo lo que sabe mi celular es mío y tu celular es tuyo. Yo jamás voy a tocar tu celular y yo voy a confiar 100% en ti hasta que se demuestre lo contrario, pero yo no voy a andar buscando. Oye, cero. Así que eso.
Y para las niñas que, como les decía, que quedaron dañadas, que ya que quizá no se encuentran lindas o no confían en las próximas relaciones, ¿qué creen usted que les podría ayudar?
Yo creo de que es... yo creo que hay que, como consejo puede ser, es tomarse un tiempo para uno, como persona, como mujer, como lo que es. Tomarse el tiempo, analizarse y darse cuenta de que ella estuvo sometida en una relación enfermiza, una relación con una persona que no es normal. Entonces que ella no es la culpable, ella no es la culpable de que eso haya pasado. Entonces, simplemente yo, como consejo, se puede decir, es tratar de, obviamente, tomar todos los resguardos de la situación y salir lo antes posible de eso. Y también tomarse un tiempo para uno, para conocerse, para reencantarse con uno mismo. Es como lo único que yo siento que... Porque a lo mejor la realidad de la Steffi fue que ella justo estaba en un periodo de nuevo trabajo, nuevas amistades, nuevo horizonte, nuevas actividades.
Fue fácil a lo mejor hasta cierto punto
salir de eso. Pero en el caso de una persona que su rutina es como todos los días lo mismo, es un poco más complejo. Pero yo siento de que es bueno tomarse un tiempo para uno.
Eso igual estaba pensando que... Bueno, para la Tefi fue más fácil por eso,
claro.
Pero las mujeres que quizás solamente dependen de su pareja, porque no tienen nada, claro, más, claro. O tienen un hijo, uh-huh, y el marido las tiene que ayudar siempre, claro. Y ellos no quieren terminar esa relación por el hijo, o no quieren terminar esa relación porque se sienten solas. Yo creo que ahí también podría ser un consejo de que, o sea, nunca van a estar solas si terminan la relación. Pues si tienen un hijo, van a tener su hijo. Uno siempre tiene a alguien en la vida, siempre, aunque eso, sea.
Uno tiene que buscar redes de, claro, apoyo, la familia, los amigos, no sé, tu trabajo, el lugar donde tú frecuentas. Sí. Buscar redes y contar lo que, claro, está pasando.
Y en el caso de que no hubiera nadie, siempre va a haber un CEFAM, sí, cerca, sí, claro, y va a haber un psicólogo, una hora, que te pueda atender, claro, y te pueda ayudar. O sea, si no hay nadie, va a haber un psicólogo que te, claro, quien te va a prestar ayuda.
Uh-huh. Bueno, yo creo que cuando las mujeres quedan con su autoestima baja, como dices tú, se da más cuando han sido parte de una infidelidad. Porque, también, claro, el hombre me fue infiel, encontró otra mejor que yo.
O si la mujer bonita, es tóxica en la relación, claro, con el hombre.
Claro. Sí, pues entonces ahí la autoestima claramente se ve afectada. Pero yo creo que hoy en día estamos en otra época, en otra era. Y la mujer, para ser feliz, realmente no necesita un hombre. Los hombres pasan, ¿cierto? Pero una tiene que amarse, quererse por lo que uno es, sea una gorda, flaca, alta, chica, uno es mujer y uno es especial.
Aceptarse.
Me dice Ricardo Arjona, las mujeres, ¿cierto?, somos lo mejor, así que hay que quererse y da lo mismo. Si un hombre fue tóxico conmigo, me maltrató psicológica, físicamente, o me fue infiel, da lo mismo. Hay que seguir adelante nomás, tirar para arriba y, como decía Jocelyn, apoyarse de la gente que tenemos al lado, la familia, amigos, lo que sea. Si no hay nadie, va a haber un animalito, un perrito que me va a querer más que nada en el mundo, así que siempre va a haber alguien importante que nos va a ayudar a salir.
Pues la misma gente que se refugia en la religión, pues.
Claro,
claro.
Sí, si no hay nadie, por último, tú te congregas en una iglesia, claro, tienes participación social, vas, claro, a orar, vas a talleres de la iglesia. Entonces yo creo que uno siempre ahí tiene que buscar la solución para salir, sí, de ese hoyo en donde quedó.
Sí.
Bueno, ¿y qué creen ustedes sobre la mujer de hoy en día? Que es la mujer emprendedora, luchadora, que se hace valer por sí misma, que trabaja por ella, que no depende de un hombre, como decía la Tracy.
Claro.
¿Qué creen ustedes sobre eso, de la mujer hoy en día en comparación a hartos años atrás, de nuestros abuelos, por ejemplo?
Claro. Yo creo que eso es genial, en la que la mujer hoy en día tome lugar en la sociedad, es genial. O sea, era tan ridículo eso de pensar antiguamente que uno, por ser mujer, o sea, ¿qué diferencia hay entre la mujer y el hombre? Eso no, nunca lo he entendido en realidad, para haber disminuido tanto el valor de la mujer en la sociedad. Encuentro yo que eso fue algo muy, no sé, ridículo. Porque somos personas, ambos, hombres y mujeres, claro, somos personas, pensamos igual, hacemos las mismas cosas, claro. Así que encuentro muy bueno que hoy en día la mujer esté un poco, una palabra tan cliché que se está usando hoy en día, empoderada. pero es verdad, que trabaje, que tenga su sueldo, que si quiero gastarme el sueldo del mes en lo que yo quiero, no tengo por qué andarle pidiendo permiso a mi pareja. O, bueno, cuando uno está casada en sí, como se dice, es una sociedad, claro, compartido. O sea, no puedo gastarme mi sueldo completo en mí. Si tengo una casa, igual tengo hijos, pues es algo lógico. Pero es genial eso, que la mujer pueda trabajar, pueda tener su plata, tener sus amigas, puede salir, dejar a los hijos con el marido, por ejemplo, en mi caso hoy día, yo voy acá, no voy a estar con los hijos. Eso es muy, muy bueno. Y eso,
eso no se daba antes.
Eso no se daba antes.
Antes no se veía, por ejemplo, mi abuela. Yo no la veía que, o quizá no, mi papá no la veía que ella salía y dejaba al hijo de la casa, claro, porque no era normal, claro, y se veía mal también.
Y hasta el día de hoy nuestras abuelitas, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo? ¿Y los niños? ¿Dónde los dejaste? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo
como que piensan que uno vive para los hijos?
Claro, claro, y no es así, pues si yo puedo cocinar y mi marido también lo puede hacer. Claro. Sí, tenemos que compartir.
Yo creo de que lo que dice Tracy es verdad. Pero también, lamentablemente, yo tengo 36 años, yo te puedo decir de que esto que está pasando ahora, que es genial, que el tema que la mujer pueda como buscar su independencia y todo, es un tema que ahora está como más, como ya más, ¿cómo decirlo? Como que ya existe, porque antes era como lo que uno pensaba que podía ser, pero que a lo mejor no era. Porque, por ejemplo, me digo, yo tengo 36 años y todavía dentro de mi mundo está como el que tú tienes que, o sea, como que tú tenías que casarte nomás.
¿Cierto?
Y eso te lo inculcaron. Y es como, tienes que casarte y tener hijos.
Y encima se veía feo si no te casabas.
Claro,
no te casabas.
Claro. Entonces yo siento que ahora, ese es mi consejo que yo doy a todas las niñas, no niñas, tan niñas, pero sí, por ejemplo, oye, termina tu carrera y pasa los chanchos, disfruta, gasta tu plata. Si querés, como dice la Tracy, gastarte todo tu sueldo en ti, hácelo. Sí. Porque después va a llegar un momento en que vas a decir, chuta, sí, me voy a casar, me voy a tener hijos y ya cambia todo.
Entonces, no voy a poder viajar, claro, cuando quiera.
Entonces, en mi experiencia, ¿cachai? Yo no tuve esa oportunidad de viajar sola, de tener mi plata sola. No, yo tuve mis hijos, me casé y ahí quedé. Es maravilloso, yo amo a mi hijo, lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero también siento de que hay una parte en mi vida que no se pudo desarrollar en ese sentido. Entonces, no digo que a lo mejor no lo pueda hacer, a lo mejor unos años más. Puedo hacerlo, sí. Pero yo por eso siempre aconsejo a las niñas, ustedes, porque tú estás terminando tu carrera, no sé, la Steffi ya está lista. Ya
está,
pero
disfrutando.
Claro, ella está disfrutando.
Yo ya estoy empoderada.
Claro, entonces, eso para mí es espectacular. Mi hermana acaba de terminar su carrera. Entonces yo le digo, mucha, disfruta esto.
Vive la vida.
Viaja. Y tienes que viajar 10 veces en el año a 10 partes distintas. Hácelo y disfrútalo. No, eso, o sea, disfrutar el tema y porque después ya va a venir otro episodio en la vida, otra temporada en que ya vienen más responsabilidades con la familia, los hijos, pero ese es como mi consejo. Y me encanta de que hoy día las mujeres puedan tener, nosotras podamos tener esa forma de ver la vida, en realidad. Como decía Tracy, no hay por qué menoscabarse por ser mujeres. No encuentro que sea. Y de repente como que uno tiene como metido eso en la cabeza. Ay, es que soy mujer.
Claro. Sí, hasta claro. Uno mismo lo sí, dice de sí, repente. Ay, no, pero es que soy mujer.
Claro.
No voy a hacer este deporte porque soy mujer.
Claro,
no
claro.
voy a hacer esto porque soy mujer.
A mi caso, sociedad. Menos mal que a mí no me pasó eso. Porque mi mamá siempre fue empoderada dentro de su familia.
Yeah.
Ella fue la única que estudió en la universidad. Siempre fue con el tema de crecer. Ella siempre es la que estaba preocupada por sus hermanos. Entonces, a mí de chiquitita fue como, Tefi, estudia. Obviamente me perdí en el camino en algún momento. Pero después, cuando ella estaba en la universidad, siempre me decía, hija, estudie, cuídate, no sé si tienes relaciones, por favor, cuídate, no vayas a tener hijos, o sea, obviamente no era lo que yo quería, y siempre fue preocupada y incentivarme a empoderarme y hacer las cosas yo antes, o sea, porque yo quería, o sea, yo estudié, egresé, lo que primero que quería era viajar, después obviamente fue comprándome cosas que yo quería, entonces siempre fue con el pensamiento previo de mi mamá, o sea, gracias a ella yo creo que pienso de esa manera. Tampoco todavía pienso en tener hijos, pero obviamente cuando ya tenga como formada mis cosas y todo lo que yo quiero hacer antes de tener hijos, obviamente.
¿Cierto?
Entonces, al menos yo tuve esa oportunidad que otras personas no la han tenido. Lo que dices tú, antiguamente se pensaba de otra manera, mi mamá también le inculcaban el tema de tener hijos, de que familia. No estudiara, porque a mi abuelo recuerdo que siempre le decía que no estudiara, que las mujeres no estudiaban.
Eso. Era como mal mirado,
me
acuerdo.
Que era mal mirado y ella no, pues ya se
había que estar en la casa.
Sí. Uno lo piensa ahora y dice, oye, qué impactante que te digan, no, oye, no estudies porque tú tenés que estar en la casa, estar haciendo las cosas y tener hijos.
Que la Steffi me estaba contando ahora, me acordé mucho de que cuando yo era... o sea, a mí me iba muy bien en el colegio. Yo tenía siempre buenas notas. A mí me gusta estudiar, de hecho. Entonces, yo me recuerdo, y nunca lo voy a olvidar, porque fue como la única persona, y fue mi tía Susana. ¿La nombré?
Mi mamá.
La mamá era Steffi.
No importa, no hay apellido.
No, pero es que no es nada malo, sí, lo tengo muy marcado. De que ella fue la única persona que, cuando yo estaba saliendo de octavo, ella lo dijo con todas sus palabras, no pongan a la Jocelyn en el liceo que la van a poner porque se va a perder. Porque la Jocelyn es muy inteligente y ella puede llegar muy lejos. Y resulta de que en ese tiempo era como que no, yo tenía que estudiar en ese liceo porque me quedaba cerca de la casa, porque yo tenía que estar ahí, porque era lo que tenía que hacer.
Era lo que había.
Era lo que había y no ni había. Siquiera me preguntaron. Claro. ¿Sí? Entonces yo me recuerdo claramente de que ella siempre me dijo a mí, porque yo estudiaba con ella química, porque mi tía seca para eso. Entonces yo, de hecho, siempre me eximía de química gracias a mi tía porque estudiaba con ella. Entonces, y ella siempre me decía, Jocelyn, tú tienes que llegar a la universidad, tú tienes que estudiar, tú tienes que esto, tienes que lo otro. Entonces, cuando tú, claro, si yo a lo mejor hubiese escuchado más el consejo de la tía, o me hubiese empoderado más de lo que ella logró con su hija, a lo mejor el tema mío hubiese sido distinto ahora. Entonces, yo nunca voy a olvidar los consejos de ella, y que tenía mucha razón. Mucha razón. Entonces, finalmente ella, como dice la Tefi, ella como que se fue en contra de lo mejor lo que quería su familia, que no estudies, cásate, tener hijos. No, ella dijo, yo voy a entrar a la universidad, lo voy a lograr, y lo logró. ¿Cachai? Entonces yo siento de que también uno como mamá tiene esa labor en la vida. Tiene esa labor en la vida. Okay. Si no es una cuestión de, yo a mis hijos, por ejemplo, Matías, yo le decía a Matías, yo te quiero pagar un curso de inglés. Es una vez a la semana, Matías, le gusta el inglés, es muy rápido con los idiomas, y él me decía, pero mamá, hijo, es una vez a la semana, dos horas semanales, donde a ti no te van a hacer sentar en una mesa, en un cuaderno, con cuaderno, no, te van a hacer hablar, interactuar con otro niño de tu misma edad, donde van a hablar, hijo, y el inglés te abre las puertas, o sea, imagínate, le decía yo, y siempre le digo, yo tengo amigos que trabajaron en crucero, ¿cachai? Y ellos trabajaban 6 meses, trabajaban en crucero, y claro, son 6 meses súper agotadores, en que ellos no tienen días libres, tenían horas libres. Pero pues tenían 6 meses para descansar y ganan muchas lucas. Los garzones que hablan idiomas ganan muchas lucas. Yo lo vi en el hotel donde estuve, en el Sheraton, donde los sueldos de los garzones eran muy altos porque ellos hablaban inglés, portugués, francés. Sí. Entonces, y es uno la labor de mamá de poder abrirle a tu hijo la mente a eso, de que ellos puedan ver más allá. Y decir, chuta, si yo hago este curso de inglés que me va a durar un año y voy a seguir hablando inglés, porque está en la edad justa donde Matías puede aprender a hablar, pero maravillosamente el tema fluido, resulta de que él lo pueda tomar y que pueda hacer eso. Y eso es pega de uno, definitivamente sí, es pega de uno.
Nosotros somos chicos, uno no piensa en el futuro, claro. O sea, uno no dice, ay, yo quiero trabajar en esto para tener plata, uno, porque todo te lo dan los papás.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, si tu papá te inculca que tienes que estudiar, que tienes que ser profesional para no depender de tu pareja, yo creo que ahí hace el cambio, pues, del pensamiento de los papás.
¿No? El otro día hablaba con mi hija, yo tengo una hija de 5 años, que es muy especial, es muy Locatelli, y hablábamos, y dije, hija, cuando tú seas grande, vas a estudiar, vas a ser doctora, Y después que tú trabajes vas a ganar plata y no te vas a casar al tiro. Y ella me mira, porque ella está contada de los pololos y tal. No, tú lo que vas a hacer, vamos a viajar. Las dos nos vamos a viajar, claro. Sin el papá, sin el hermano, las dos solas nos vamos a ir a viajar. Y me miraba y después como que lo pensó. Y me dijo, mamá, tienes toda la razón. Nos vamos a viajar sin el papá, sin el hermano.
Claro, y con ellos plata repiten vamos lo que a los salir. Papás le dicen, claro.
Entonces, igual es una buena estrategia, quizás, como decía la Stephanie, desde ya empezar a inculcar a nuestras hijas, a nuestros hijos en eso, que lo importante hoy en día es estudiar. Independiente si son mujeres o hombres, no da lo mismo. Tienen que estudiar, ser profesionales, ganar su platita, trabajar, viajar, pasarlo bien y después pensar en formar una familia. Y claro,
y también es válido que no quieran formar familia, y también es válido que no quieran tener hijos.
Claro, obvio.
Y es un tema ese de que, oye, ¿cuándo voy a tener hijos?
Claro.
¿Y por qué tengo que tener hijos? ¿Cachai? Y esa cuestión es válido. Sí, es válido, totalmente válido.
Se te pasa el tren.
El tren. Sí. Y son típicos comentarios que se dicen y uno también cae en eso. Ay, no sé si lo iba a escuchar, pero el otro día me encontré con una amiga que tiene mi edad y yo le dije, oye, ¿y no tenés hijos? Y como que después yo dije, qué estupidez más grande haber preguntado eso. ¿Sabes por qué estupidez? Porque me abrió los medios ojos y me dijo, amiga, no puedo. Y yo... Claro.
Te desubicaste.
Claro, me desubiqué, pues, Tefi, porque uno, de repente, como que uno lo dice así, como casi que automáticamente, así como, oye, tú no me ibas a tener hijos, la cuestión. Y claro, ya vio a mis 3 hijos, y como que, ay, qué lindo, y beso y abrazo a la gatita. Y ella, como que, y dije, tú, es que no puedo tener hijos, Entonces, como que tú decís, chuta, ¿por qué uno tiene que andar hablando tanta tontera?
Claro. Encima que también la ciencia, o sea, te dicen, no, es que tú no podés pasar de los 35, porque si no tu hijo puede nacer con síndrome de Down, o puede nacer con problemas, o tú te puedes morir en el parto, o tu hijo, entonces, sí, ese también es un tema.
Sí, no sé si eso es verdad.
O sea, sí, pues es riesgoso, pero también te apresura a que tú ya llegáis a los 30. Ay, es que tengo que tener un hijo. Tener un hijo. Sí, y claro. Estáis ya pensando en si queréis tener un hijo con la pareja con la que estáis, o si no, ya es la próxima, pero nadie más. Po, porque ya no. Sí, pues.
Sí. Ese es un tema también. O sea, obviamente yo siempre he pensado. Ahora yo no estoy en ninguna relación, pero tampoco ando buscando una relación para después tener un hijo. O sea, no ando pensando en eso. Siento que. Para tener un hijo, siento que la persona tiene que estar, o sea, mutuamente enamorado, ¿no? Ah, tener un hijo porque quieres tener un hijo, porque igual después separarse igual puede traer problemas a los hijos, claro. Obviamente tienen buena relación porque a veces terminan y no hay una buena relación y lamentablemente eso afecta a los hijos.
Son ¿verdad? Ellos.
Entonces al final siento que, pucha, tiene que ser en el tiempo que uno igual esté enamorado de la persona, o sea, pero o sea, obviamente más adelante. Yo en este momento no lo pienso porque, como digo, estoy viviendo otras etapas, pero en el tema de empoderarme, de todavía seguir viajando y todo, pero eso.
Oye, yo quiero leer algo acá que la otra vez yo encontré en Facebook y ahora me acordé y lo busqué y lo encontré. Y lo quiero leer así bien rápido.
Ya. Yeah.
Estamos muy apurados con el tiempo.
No. Porque tenemos para rato todavía.
Es caro, el minuto es caro. Mira, quizás lo han visto ustedes en Facebook. Dice, Guía de la Buena Esposa, del año 1953. Para que ustedes vean cómo tenía que ser la mujer en esos años. Decía, 11 reglas para mantener a tu marido feliz. O sea, que la mujer vivía en torno a eso, a mantener a su marido feliz. Dice, qué horrible. Sé la esposa que él siempre soñó. 1. Ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Prepara su plato favorito. El 2. Luce hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentres fresca y reluciente. Número 3. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesita mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones, cacha, de tus obligaciones es distraerlo. Arregla tu casa. Esta es la 4. Debe lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa justo antes que tu marido llegue. ¡Oh, qué terrible! Número 5. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Número 6. Prepara a los niños. Cepíllales el cabello, lava sus manos, cámbiale la ropa en caso de ser necesario. Tómate unos minutos para arreglar a los niños. Número 7. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga la lavadora, secadora y aspiradora e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. Número 8. Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerla. Número 9. Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Número 10. Ponte en sus zapatos. Ay, pobrecito. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti, o si no llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su mundo de presión y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. 11. No te quejes. No le satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en un sillón o se recueste en la habitación. Ten una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrece quitarle sus zapatos. Hablo con voz suave y placentera. ¿Cachai? 11 reglas de la guía de la buena esposa.
En resumen, ser una empleada.
Una empleada de casa.
Una
esclava. Y ni te pagan
encima. No,
pero de todo eso que leyó Tracy, ¿hay algo rescatable de todo eso? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que sí. Yo creo que una. De que cuando llega al trabajo, de esa cuestión del, ¿de qué era? Del ruido.
Del ruido.
Ya, porque uno es más entendible. A lo mejor puede llegar del trabajo cansado y ya, no sé, po, no, no sé, po, a ver, no ponerte a escuchar música fuerte en la pieza, o cosas así. Allá, okay. Pero todo pero lo otro no.
Yo creo que puede ser todo válido, pero del momento en que ambos lo hacen. Eso, o sea, exacto. La mujer a su esposo y su esposo a la mujer.
Claro.
O sea, sí. Yo a veces con mi esposo lo hacemos y es aquí voy a hacer un masaje, no sé, cosas sí, así. Ya yo igual a ti. O cosas así, pues, pero que sea de ambas partes, que sea mutuo, no que de la mujer sea la,
yo,
la mujer.
Yo siempre le digo al Ángelo que nuestra relación no tiene que haber ni machismo ni feminismo.
Claro.
O sea, nosotros hacemos, nos hacemos cosas los dos, pues, si no quiere, nos queremos hacer un masaje ya tú y para la otra semana el otro, ¿cachai? Chepo. Una cosa así. Sí. O cocinar, igual el Ángelo en mi casa cocina también, pues, uh-huh. Porque yo le digo, Ángelo, levántate y acompáñame y aprende a cocinar. O sea, yo le estoy enseñando a cocinar, obvio, al Ángelo. Y él con toda la disposición y feliz porque él nunca le han enseñado a cocinar, pues, entonces, claramente. O sea, porque también, porque todo va en un tema de la mamá, que la mamá puede hacer todo,
sí, la abuelita,
y la mamá, pues, mucho, o sea, mi mamá igual, pues, siempre hace todo, entonces, claro. Si uno no le dice, oye, mamá, no haga esto, claro. no va a dejar de hacerlo, pues, entonces, sí. Yo creo que ahí uno también tiene que incentivar a su pareja, porque como decía la Tracy, el hombre no tiene iniciativa tampoco, pues.
Muchas veces. No, tiene muchas que ser veces, mutuo, no. El tema, para que funcione algo así como lo que leyó Tracy, definitivamente. Sí,
algo mutuo.
Sí.
¿Qué edad creen ustedes que es la mejor para una mujer? ¿Cuál es la mejor etapa de una mujer? ¿En qué edad?
Ay, cuando vieron un bebé, yo me tomaba en brazos.
No hacían dormir, no vestían, no alimentaban.
Yo creo que cuando uno es niño, me preocupaba de todo.
Sí.
Pero yo creo que la mejor edad es la edad del liceo. Que uno no lo pasa bien, no tiene preocupaciones, no tiene gastos. Yo creo que esa es como la edad. Aunque uno debiera pensar, no, la mejor edad es cuando uno ya está trabajando, tiene su plata, puede hacer lo que quiera.
Pero ya
uno
tiene muchas preocupaciones, una responsabilidad. Claro. Y ahí conoces el estrés, cosa que no conoces,
claro,
en el liceo.
Porque cuando uno es chico, lo que quiere es ser adulto. Claro, quiero tener plata, pero no. Yo creo que la mejor etapa de la vida de uno es
la mía, igual fue en el colegio.
Como en el colegio, el liceo, no
hasta
sé,
el
como de los 15 a los 18, 20.
Sí, es bonita esa etapa.
Claro. Sí. Después igual es el uno, todos los, la vida tiene etapas lindas, pues, pero es como una etapa esta más de despreocupación, sí,
y
de su mundo.
Y en esa etapa,
el pololeo, eso,
que uno empieza a descubrir nuevas sensaciones en todo sentido, pues. Claro. No sé, por lo mejor el primer pololo, el primer carrete, tu primera vez, ¿cachai? Entonces, como que sí. Entonces, como que un mundo de mero opino lo mismo. O sea, yo tengo recuerdos muy lindos de mis compañeros de liceo. Y yo, como estaba en un curso técnico, horrible, pero estaba en un curso técnico. Entonces éramos 4 mujeres y eran 32 hombres, creo. Entonces nosotros éramos como las regalonas de los chiquillos y yo estuve con ellos de primero a cuarto. Entonces, no como las humanistas que los dividen, creo que en tercero, claro, nosotros estuvimos juntos de primero a cuarto. Y fue, yo tengo muy lindo. Hasta el día de hoy siempre nos juntamos, o sea, no siempre, pero cuando podemos, estamos siempre en contacto unos con otros. Entonces es un periodo bonito el tema del liceo. Sí, amistades. Y que hasta el día de hoy perduran, pues, a mí. 36 años.
Lo he dicho como 10 veces.
Oye, increíble. Igual me pongo a pensar lo mismo. Yo digo, oye, hace 10, 11 años que salí del liceo. Uy, como que tan rápido ha pasado el
tiempo. Sí, pasa súper rápido. Sí.
Así es, por eso yo. Increíble. No quiero echarme ningún ramo, pero quiero que este tiempo pase lo más lento posible, claro. Porque a mí me gusta la universidad, o sea, me gusta quizás el no trabajar, estar solamente estudiando, entonces ya después de tener muchas responsabilidades, o sea, igual me gustaría salir de la O y trabajar y tener hijos cuando tenga como, pero el disfrutar, pues disfrutar la vida, eso es como lo bonito.
Sí, es verdad.
Y ser feliz, que es lo principal.
Sí, sí, eso es así.
Oye, chiquilla, y si pudieran, bueno, esta ya es la última pregunta del podcast, ya estamos terminando. Si pudieran cambiar algo del mundo que ayudaría a la mujer, ¿qué es lo que sería?
Sacar a los hombres.
La tesis dice sí.
Sí, es verdad.
Para a ver, ¿cómo es la pregunta?
Eso mismo.
¿Cuál era la pregunta para ayudar a la mujer?
Si ustedes pudieran cambiar algo del mundo que ayudaría a la mujer, ¿qué sería? ¿Qué cambiarían?
Que no existiera la menstruación.
Qué difícil pregunta.
Yo creo que un machismo
extremo, yo creo, no sé.
O podría ser, ¿cómo se puede decir la palabra? Los prototipos, está bien dicho, no sé. Que una mujer, para que sea linda, tiene que ser alta, flaca, rubia, ojos verdes. Cambiar eso.
Pero sabes que eso se da como harto en Chile, porque sí, yo hace un tiempo viajé, o sea, ahora vengo de un viaje, pero antes fui a mi primer viaje. Vengo llegando de Cuba, y estuve hace dos años en México.
Yeah.
Y yo, a mí me llamó mucho la atención porque aquí se da mucho el machismo y mucho el cómo se ve, la niña sí. Se ve mal con esto,
claro.
Se puso muy calza fijones. Y se
Somos
ve,
muy fijones.
Son muy y criticones.
Sí. Mm.
Y allá me sorprendió el ver, por ejemplo, bueno, no, a mí no me sorprendió. Pero el tema de que a todas las demás personas les daba lo mismo como andaba vestido. Podía haber una persona con harto peso y con bikini y nadie la miraba. O sea, y nadie habla de eso tampoco.
Claro.
Entonces quizás acá en Chile se da mucho ese tema. Como que demasiado criticones, yo creo. Pero tampoco se puede ser como a nivel mundial, porque tu pregunta era como a nivel mundial. O a nivel...
Sí, a nivel mundial.
Ah, claro. Entonces, en otros países eso no se da. Pues yo creo que más aquí en Chile el tema de fijarse y andar hablando del otro.
Es que el chileno es chaquetero.
Es chaquetero, sí. Sí, no, sí, es verdad.
Sí, sí, es verdad eso.
Igual, o sea, yo creo que, o sea, eso sí, igual sería una buena idea. Pero uno está como tan mentalizado también de que si, no sé, si engordáis... O no sé, pues si te poní esto, te van a mirar mal o te van a criticar. Entonces como que uno igual está muy inculcado eso y es difícil cambiar ese pensamiento.
Claro,
o sea,
muy difícil.
Yo personalmente soy muy de querer cambiar ese pensamiento, de hacer cosas para cambiarlo por mí. O sea, si yo me quiero poner algo y no sé, y una falda corta y a él no le gusta, no importa, me la pongo. Pero igual está como, o sea, me puse la falda y me no sé, van a pensar mal. Pero no por eso me la saco, pues, pero igual está como el pensamiento.
Y que estamos en una sociedad lamentablemente así, con criticones, chaqueteos, si te va bien, como que de una u otra forma...
La envidia está
muy envidia. Sí.
Mucha envidia.
Sí, pero eso también, no sé,
creo que... ¿Qué otra cosa podríamos cambiar?
La menstruación.
¿Cómo? La menstruación, yo la sacaría. Aquí los oyentes que están viendo, ¿qué cambiarían ustedes?
Nada. El Angelo no nos ha dejado tranquilas.
Yeah.
Sí, nuestro director.
Yo soy el director.
Ah. Ponemos de hombre.
Por favor. Aparte que tú no eres mío.
Es que igual es como bien amplia la...
Sí, es como muy...
Yo creo que también el tema de la equidad, me gustaría que se cambiara. Porque hay muchos trabajos en donde aceptan... Dicen que pueden aceptar hombres y mujeres, pero sí o sí aceptan a hombres.
Sí.
Jefes, gerentes, en, no sé, pues los bancos. No, es difícil ver a una mujer jefa, son muy poquitas, yo creo. Entonces, en ese
igual
tema,
se da, sí. Pero igual pasa eso en los hombres. Por ejemplo, yo en mi trabajo, no voy a decir en qué trabajo, pero se da mucho que solamente es para mujeres. Y ahí ya no hay igualdad para los hombres, o sea, claramente ya postulación y todo, van todos, pero lamentablemente es para mujeres, y eso es por un tema también de un poco de vergüenza por las mismas pacientes, que no están acostumbradas a ser un poco más liberales, o sea, que les da como un poco de cosa, claro. Pero bueno.
Pero a mí me pasa en mi trabajo eso.
Igual
pero
son como poquitos trabajos, yo creo que eso puede ser el área de la salud,
claro.
Quizás. Que la mujer es un poquito más delicada, hacer exámenes a mujeres, quizás, cosas así. Pero en temas ya de números, por ejemplo, tienen prioridad al hombre.
Claro, porque obviamente en los sueldos, eso mismo, por claro, los mismos sueldos. Y algunos dicen que está bien, yo considero que no, porque estamos en las mismas condiciones. Y otros dicen que es por el tema de cuando están embarazadas, el tema de la... del pre y el post, se pierde harto tiempo, pero la verdad es que encuentro una estupidez.
No se justifica.
Es
no
que
se justifica.
Es algo natural, o sea, no, que las mujeres no tengan hijos.
Felicidad, como sea.
Es el principal objetivo de la vida,
el no criticar tampoco. Yo, por ejemplo,
la envidia también entre mujeres.
Sí, yo creo que con el tiempo, igual, bueno, todos yo creo que tratamos de manejar un poco ese tema de ser feliz uno mismo, de no mirar, sí. De ser feliz cuando una persona, no sé, va a viajar, tiene su proyecto, sí. Surge. Pero en cierta forma uno sabe que no todas las personas son iguales, pues, y obviamente uno sabe o uno intuye cuando una persona no es realmente feliz por la otra persona.
Sí, pues.
Entonces yo encuentro que es un poco de manejar esa situación. Pero en mi caso a mí no me pasa, pues yo feliz de que a una persona le vaya bien, porque a mí también me pasa eso, pues yo siento que yo a veces cuando cuento, oh, me compré esto, yo ojalá que todos me dijeran bacán, Tefi, bacán, bacán, bacán,
pero
que
no todos bien. Lo hacen, pues.
Y yo siempre siento que no todos les pasa eso, claro, pues. Yo siento cuando alguien me dice, puta, bacán y todo, pero...
Pero como de la boca afuera.
Y a veces uno también trata de no contarlo. O sea, yo ahora trato a veces hasta de no contar que voy a hacer algo, claro, porque siento que...
De y repente eso es mejor.
De tener proyectos.
Claramente,
y no
ahora
porque te tiran mala onda. Pues.
Sí, es verdad. Entonces yo creo que eso ojalá se vaya cambiando con el tiempo. Por el mismo tema de eso de aquí los chilenos son muy criticones y en otros lados no es así. Ojalá con el tiempo, por ejemplo, a mí me pasa que me dicen a veces que soy muy flaca, oye Tefi, bajaste de peso, y a mí igual me da lata porque, oye, yo no te ando diciendo que estás más gorda, ¿sabes? Porque yo no me ando preocupando de eso. Entonces igual es un tema que ojalá se maneje,
que se cambie,
y que se cambie la mentalidad, que tengan la mente un poco más abierta. El mismo tema de que, oye, te critican porque no quieres tener hijos, oye, pero ¿cómo no vayas a tener hijos? Qué egoísta de tu parte. Y no es así, pues. En realidad no estás siendo egoísta, pues. Porque tú no tienes quizás las condiciones de no querer tener un hijo, por ejemplo, y no vas a traer a un niño en condiciones.
Claro.
Encima, cómo está el mundo también.
Exactamente. Ahora hay que cuidar el agua, hay que tratar de, no sé, hay hartas cosas que uno podría mencionar. Que ojalá se puedan cambiar con el tiempo, ¿no? La mentalidad del mundo y los chilenos.
Yo, creo que sí, pues está bien. O sea, ojalá se pudiera cambiar todo eso en el mundo. Y principalmente también la crítica hacia las mujeres, pues. Lo mismo que decías tú, no, es que estás muy flaco, estás muy gordo. Yo el otro día hice una publicación en mi Instagram, para que me sigas, en mi historia. Porque la segunda semana estaba hablando con unas compañeras. Y yo le decía, pucha, ¿sabes qué me da lata? Porque estas otras compañeras me dijeron, oye, estáis tan flaca, ya no tenéis nada. Y yo así como que me lo tomé para la talla, pero yo decía, oye, ellas me lo han dicho tantas veces, oye, estáis flaca, no me comís nada, no sé qué, ya no vaya al gimnasio. Y para mí es lo mismo que me digan, oye, estáis flaca, que me digan, oye, estáis muy gorda, o estáis...
Claro. Es para que la es como otra, una ofensa.
Piensan que para ellos no es ofensa que te digan, oye, tan flaca que estáis, porque a veces uno puede ser flaca, pero no porque tú querís bajar de peso, sino que podéis estar enferma, ¿cachai? O cualquier cosa. Entonces, a veces, para mí por lo menos, es un complejo ser muy flaca, porque me cuesta mucho subir de peso. Entonces, que siempre digan, oye, estáis flaca, no comís nada, o no sé, ¿por qué no sacáis músculo en el gimnasio? Porque me lo han dicho, pues. Entonces, como que la gente no se da cuenta de las cosas que dice y cómo puede dañar al otro también, pues.
Es que la gente no debería opinar eso, si todos tenemos un espejo.
Es que esas cosas no debiesen ser tema. Y eso pasa mucho, como decía yo anteriormente, como que eso pasa lamentablemente acá, porque eso no pasa en otros lados. Yo ayer vengo llegando de Corralco, donde tengo dos amigas que son súper viajeras. Una viene llegando a Australia, que se va el otro fin de semana, y mi otra amiga andaba en España, y a mí igual, yo tampoco soy tan mente abierta. Me sorprende cómo ellas han cambiado su pensamiento, porque soy amiga de ellas de chicas, pues. Y antes no pensaban tan...
Claro.
Igual a veces como que a uno de repente le choca, quizá... Digo, ya soy un poco mente abierta, pero en cierta forma igual tengo algo conservador de la familia y todo.
Claro.
Pero mis amigas así como, oye, ahora, no sé, hasta el tema de la sexualidad, o sea, uno puede hasta enamorarse de dos personas a la vez, y eso para mí igual
el poliamor.
Pero pasa que la gente le como que... hay que tratar de cambiar, bueno, no sé si tratar, en realidad eso se va dando con el tiempo. Yo, por ejemplo, con el tiempo he mejorado hartas cosas o aspectos de mi vida, también por hartas situaciones que me han pasado, que también las he mencionado, pero uno tiene que tratar de mejorar y de que no te importe lo que hacen los demás. sino que tú tienes que hacer lo que tú quieres para ti y para la familia o para tus amigos, lo mejor para todos.
Porque si no va a ser una persona infeliz, pues.
Exacto, obvio, porque la persona infeliz es la que anda preocupada y criticando,
y criticando al resto. Sí, eso se tiene que aprender a vivir su vida y quedarse callado.
Creo que eso.
¿Cierto?
Y ser infeliz te trae enfermedades porque está ahí pensando en el otro. Ay, me sale todo mal, te enfermas y te amargas y no surge.
La amargura, justamente. Sí, es verdad.
Así que hay muchas cosas que mejorar y que hay que empezar por uno. O sea, uno como mujer tiene que empezar a no envidiar a la otra mujer, a no criticar a la otra mujer. Y si la veis más gordita, bueno, quédate callada, ella sabe que está más gordita. Claro. Si tú no se lo debes
decir, ella ya lo sabe.
Bueno, ¿y para qué? Ella se mira al espejo. O sea, tú crees que ella cuando se pone la ropa no se va a mirar al espejo, no se arregla. Mm. Uno se da cuenta cuando está bien o cuando está mal físicamente.
Claro. Si no te preguntan, no hables. Si te preguntan, oye, ¿cómo estoy más gordito? Ahí uno opina, sí, pero poco. Si no,
a lo mejor
ya se callan.
Ya, chiquilla, ese ha sido el podcast de hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Sí, ¿qué les pareció?
Entretenido. Sí, muy entretenido.
Salieron muchas confesiones ahí que le pueden ayudar a la otra niña igual, porque que han pasado por lo mismo y hay un poquito de ayuda, de consejos para todas.
Y se puede salir de todo.
De todas las relaciones tóxicas.
Uno tiene que querer. Uno tiene que proponérselo y se va a lograr.
Sí. Así que eso, y el próximo podcast va a ser el de los hombres, que va a estar el Ángelo ahí con todos sus amigos. Y eso, pues ojalá se sigan entreteniendo con nuestro podcast y síganos en nuestras redes sociales. Y eso. Así que un besito y chao.
Gracias. Chao.